segunda de Juan, leyendo versículos 1 a 6. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos enseñes otra vez este libro tan breve, que nos enseñes de la verdad y del amor. Señor, tú nos has amado tanto, infinitamente. Danos más este amor para con nosotros, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén. Pues continuamos hoy nuestro estudio de ese libro de 2 Juan, recordando que el tema del libro es lo de la verdad y el amor en la vida de una iglesia local. Esos temas del amor y la verdad son tan importantes hoy en día en la iglesia local como lo fueron hace 2000 años cuando Juan escribió esta carta. Y por eso este estudio es tan importante para nosotros en el año 2018 como ha sido para toda la iglesia a través de toda la historia. Hace 8 días estudiamos el saludo, la introducción al libro, en los versículos 1 a 3, en cuanto a tema que necesitamos amar a la iglesia local basado, o este amor basado en la verdad. En esos siguientes versículos, 4 a 6, que vamos a ver hoy, Juan continúa con este mismo tema de la verdad y el amor, la importancia de amar según la verdad, conforme a los mandamientos de Dios. Es interesante, antes de empezar, ver cómo esos 3 versículos están estructurados. Juan habla con esta iglesia, en esta carta, de manera muy pastoral. Empieza en versículo 4 elogiando a la iglesia porque estaba andando en la verdad. Solamente después exhorta a la iglesia a amarse unos a otros. En el versículo 6, para ser muy claro, él describe qué es el amor verdadero. Es andar conforme a los mandamientos de Dios. Es el amor según la verdad, el amor conforme a la verdad. Entonces vamos a ver hoy que no es mutuamente exclusivo hablar de lo que alguien hace bien y lo que alguien hace mal. Es decir, en una iglesia local, el pastor siempre tiene que encontrar el equilibrio entre animar a los creyentes y confrontarlos con su pecado. Y no es un equilibrio muy fácil y no siempre lo encuentro yo, lo admito. Es muy importante para mí, me he dado cuenta, aprender de Juan en esta carta de cómo hablar, cómo actuar en más amor para con mi iglesia. Es lo que vamos a ver aquí también hoy. Entonces aquí es muy importante reconocer ese equilibrio. Juan nos enseña que amó mucho a su iglesia. Pero eso no significa que él no podía hablarles fuertemente, no podía hablarles y decirles lo que necesitaban hacer. Porque vemos aquí algunas de sus vidas en esta iglesia fueron caracterizadas por la verdad, por el amor. Pero no significa que ellos estaban haciendo esto perfectamente bien. No significa que no había espacio para esta iglesia crecer. Bueno, pues vamos a ignorar todo eso, ¿verdad? Es lo que Juan nos enseña aquí. Porque es importante reconocer, a veces hay un malentendido en la iglesia local. A veces hay un malentendido en la iglesia cristiana. Gracias. El malentendido es que, puesto que somos cristianos, el pastor solamente debería animarme, consolarme, hablarme de lo que hago bien. Y nunca debería hablarme lo que hago mal, porque ya estoy en Cristo. Ya estoy vestido con su justicia. Entonces no es correcto para el pastor hablarme fuerte de mi pecado, lo que hago mal. En algunas iglesias, aún iglesias buenas, iglesias reformadas a veces, hay personas con esta actitud. Es importante reconocer que eso está mal. Que esta actitud ni es bíblica, ni es lo que vemos en toda la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos. Necesitamos recordar, sí, que estamos en Cristo ante la vista de Dios en cuanto a nuestro estado eterno. Somos justos. Dios nos ha limpiado. Somos perdonados de sus pecados. Eso sí es la verdad. Pero en la vida diaria, seguimos pecando. Necesitamos ser confrontados. El amor también confronta. No solamente anima y consuela. Entonces, así como el apóstol Juan, yo quiero mostrar mi amor más y más para con ustedes. Pero eso no significa que nunca voy a hablarles fuerte lo que hacemos mal aquí. De hecho, es por el amor que tengo para con ustedes que a veces les hablo fuertemente del pecado que vemos aquí en esa iglesia local. Bueno, aquí Juan entonces empieza con lo que estaba haciendo bien la iglesia. Se regocijó en lo que estaba pasando bien en la iglesia. Pero después les exhortó de amarles unos a otros. Ese equilibrio que necesitamos como pastores, lo que yo necesito, es lo que necesitamos en esta iglesia local. Entonces vamos a ver hoy este tema del amor según la verdad. O la necesidad de amarnos unos a otros por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Juan empieza aquí, como vimos en el versículo 4, con el elogio. Versículo 4. Juan aquí continúa hablando de su amor para con la iglesia. Ustedes recuerdan en versículo 1 que Juan dijo al el anciano, a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Entonces Juan es muy claro al principio para demostrar a esa iglesia que él les amó. Y sigue así en versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces Juan sabe que esta iglesia tiene la verdad que permanece conforme al versículo 2. Pero lo que le hace regocijarse es que ellos, o por lo menos algunos de ellos, estaban andando en la verdad, estaban viviendo conforme a la verdad que habían recibido. Y cuán importante es para nosotros también hoy en día andar en la verdad, vivir conforme a la verdad que Dios nos ha dado. ¿Cuán importante es para nosotros ser hacedores de la palabra y no solamente oidores? Cosa que hemos dicho muchas veces. Eso no es nada nuevo para nosotros. Es un tema repetido una y otra vez en la Biblia. Andar conforme a la verdad. Andar en la luz. Vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Aquí recibimos mucha verdad. Pero la Biblia siempre enfatiza andar en esta verdad. Vivir conforme a esta verdad. No solamente la recibes, tienes que vivir en la verdad. Es lo que significa andar, ¿verdad? Entendemos que no está hablando de caminar físicamente. Juan usó el término mucho en 1 de Juan también. Andar significa vivir. Es cómo vivimos, describe la totalidad de nuestra existencia. Entonces, el andar en la verdad, el andar conforme al mandamiento del Padre, es lo mismo como Juan dijo en 1 de Juan 1:7. De andar en luz y vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios que está revelada en la Escritura. Esa parte conforme a la verdad es muy importante. Como vimos hace 8 días, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es lo que tú y yo queremos que sea la verdad? No, la verdad es objetiva. Aquí se describe como el mandamiento que recibimos del Padre. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, lo que Dios manda. Es tan, tan importante andar en la verdad, que significa andar o vivir conforme a los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Y cuando un cristiano vive así, cuando un cristiano vive, anda conforme a los mandamientos de Dios, esto glorifica a Dios y es un muy buen testimonio a los demás. Y cuando una iglesia entera vive así, hermano, cuando una iglesia entera vive conforme a los mandamientos de Dios, también causa mucho gozo. Hace que se regocija el corazón del pastor cuando ve a sus hijos andando en la verdad. Porque es difícil para un pastor, no solamente para mí, para cualquier pastor, ver a sus ovejas ignorando la palabra de Dios y siguiendo sus propias opiniones y sus propios sentimientos. Es difícil para un pastor ver a personas en su congregación destruyéndose, porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Ni aquellos que conforme la palabra de Dios tienen cuidado de sus almas. Muy difícil para un pastor ver eso. ¿Y cuando sucede? Cuando un pastor ve eso, o hablo por mí, cuando yo veo eso, a veces no respondo correctamente, lo admito, y pido perdón, porque no es correcto para mí responder en frustración y falta de amor cuando veo a ustedes de esta manera. Pero quiero que entiendan mi motivo también. Es porque me duele mucho verles a ustedes destruyéndose. Y a veces yo puedo ver mejor que ustedes mismos lo que sus pecados están haciendo a sus vidas, a sus familias y a esta iglesia. Perdónenme, hermanos, por favor, por mi frustración a veces. Yo quiero que sepan que les amo con todo mi corazón. Tal vez a veces no parece así, pero sí, les amo mucho. La verdad es que también me regocijo, así como Juan, cuando veo a ustedes andando en la verdad. Yo puedo decir también como Juan, me regocijo mucho cuando veo a ustedes andando en la verdad que han recibido. Es difícil verles recibir la verdad y rechazarla, pero me regocijo mucho cuando veo a ustedes cambiando, siendo transformados por la palabra de Dios. Mucho me regocijo, hermanos, cuando veo a ustedes, algunos de mis hijos espirituales, andando en la verdad. Estoy increíblemente agradecido a Dios por esta iglesia. No es perfecta, pues ni tiene pastor perfecto, ¿no? Pero están ustedes intentando, por mayor parte, andar en la verdad. Y es una bendición para mí pastorear una iglesia así. No lo hacemos perfectamente, pero yo sé que la mayoría de ustedes, por lo menos, tiene un corazón que quiere buscar a Dios. Ustedes quieren servir a Dios con todas sus vidas. Estoy consciente de eso. Estoy consciente también que debería decir esto más a ustedes, que estoy agradecido a Dios por ustedes. Es muy fácil nada más enfocarme en las cosas malas y no enfocarme en lo que está bien. Esa iglesia ha crecido, hermanos. Sí tenemos más amor que antes. También luchamos mucho, pero sí tenemos amor aquí. Ustedes han aprendido muchísimo. Muchos de ustedes son muy consistentes ahora en todos los servicios. Lo agradezco mucho. A Dios primero y a ustedes también. Como Juan puedo decir, es una bendición para mí. Veo ustedes andando en la verdad. Gracias a Dios por esta iglesia. Después de que Juan elogia a esta iglesia, y así debemos empezar constantemente, ¿verdad? Con la demostración del amor primero. ¿Qué hace después? En versículo 5. Y ahora te ruego, Señora. Otra vez, se refiere a la iglesia local, ¿verdad? Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero Juan, apenas dijiste que estaban andando la verdad. Tú dices que amas a esta iglesia, ¿cómo puedes mandarles a hacer algo? Pues las dos cosas, como dije antes, no están mutuamente exclusivas. Yo amo a esta iglesia también, pero hay más que podemos hacer, ¿verdad? También podemos crecer más, madurar más y amar más. Esta carta es perfecta para nosotros. Estamos andando en verdad. Estamos intentando andar conforme los mandamientos del Padre. ¿Y qué necesitamos ahora más? ¿Más verdad? Sí, también. ¿Pero qué necesitamos? Amarnos más unos a otros. Vamos a ver así como Juan lo explica aquí. Otra vez, está usando el término señora para hablar de la iglesia local. Es interesante cómo empieza. Ahora te ruego, Señora. Otra vez, solamente porque Juan ama a la iglesia no significa que no tiene una carga para verla crecer más. Te ruego, iglesia, está diciendo. Que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Así es para nosotros también. No estoy aquí diciendo que deberíamos empezar a hacerlo. Porque sí lo hacemos. Pero les ruego, hermanos, que lo hagamos más. Que nos amemos unos a otros más. Más bíblicamente, más prácticamente, más sacrificialmente, como vamos a ver al final. Entonces, no quiero que nadie salga de aquí pensando, el pastor piensa que no nos amamos para nada. No, por supuesto que no. Yo lo he visto. lo he recibido, lo he experimentado yo. Muchos de ustedes también, pero hermanos, ¿podemos hacerlo mejor? ¿Podemos crecer en más amor? ¿Podemos amar más bíblicamente? Es lo que quiero. Es lo que Juan quiso hace 2000 años para esa iglesia. Hermanos, les amo. Están andando en la verdad. Que nos amemos más unos a otros. Es la misma aplicación para nosotros también. Pero obviamente, este crecimiento, este amor que queremos ver conforme a este versículo es, dice otra vez el versículo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y más adelante vamos a ver qué es conforme a los mandamientos de Dios. Es decir, cuando yo digo aquí, yo quiero ver más crecimiento en esta iglesia, hermanos. Yo quiero ver más madurez. No estoy hablando de que yo quiero que ustedes se conformen a mis opiniones. No estoy diciendo que yo quiero que esta iglesia cambie para ser más como yo. Es lo que menos quiero. Lo que quiero es que esta iglesia crezca para ser más y más conforme a la verdad. Vemos otra vez la relación. Necesitamos más amor, pero ¿qué tipo de amor es? Estoy adelantándome, pero es amor conforme a la verdad. Es el amor basado en la verdad. No quiero que nosotros empecemos a cambiar todo sobre porque yo lo digo. Quiero que cambiemos conforme a los mandamientos de Dios. Quiero que cambiemos las cosas que no estamos haciendo bien conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que el pastor predica. Si nada más doy mi propia opinión, ustedes no tienen que seguirme. Pero si predico lo que está en la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer. Y lo que queremos hacer también. Entonces es crecimiento, es cambio, es madurez conforme a la palabra, no conforme a las palabras del pastor. Bien, vemos aquí al final del versículo 5 lo que es realmente la clave de esta parte, que nos amemos unos a otros. Y ustedes que estaban aquí cuando estudiamos 1 de Juan, ustedes que hicieron la tarea la semana pasada y leyeron otra vez 1 de Juan, van a reconocer que a Juan le importa muchísimo el tema del amor entre hermanos. Vamos a leer algunos pasajes en el libro anterior, en 1 de Juan, en cuanto a ese tema de amarnos unos a otros. 1 Juan 2, versículos 10 a 11, en primer lugar. 1 Juan 2, versículos 10 a 11. Porque todo ese contexto, como dije, es posible que Juan escribió esas tres cartas a la misma vez. Entonces, no debemos ignorar el contexto de la carta anterior. 1 Juan 2, 10 a 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Qué fuerte! Capítulo 3, versículos 14 y 18. Primero de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es otro mensaje, ¿ok? Pero fíjense bien. ¿Qué es la prueba de tu salvación? ¿La buena doctrina? ¿Asistes a la iglesia? ¿Ofrendes mucho? No. Es que amas a tu hermano en la iglesia. Es fuertísimo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos amar muy fácilmente de lengua, de palabra, pero de hecho y en verdad. Ahora, algunos de ustedes están pensando que esta iglesia no te ama de esta manera. Y te voy a pedir hacer una cosa. Deja de pensar en ti mismo. Aunque tal vez tienes razón. Y piensa en cómo tú deberías amar a tu iglesia. 1 Juan 4, versículos 7 a 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Oh, pero el hermano me habló mal! ¡El hermano me gritó! ¡El hermano me ofendió muchísimo! ¿Y no has hecho eso y peor en contra de Dios? Yo sé que yo sí. Seguro que tú también. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Ama a otros como Dios te ama a ti. No seas tan egoísta. La prueba de la salvación es el amor para con los hermanos. Porque hay más también en este libro, hay más en otras partes de la Biblia, pero creo que eso es suficiente para enseñarnos que este tema fue muy importante para el apóstol Juan y debe ser muy importante para nosotros también. Cuando no hay amor verdadero en el corazón de la persona, lo más probable es que no es cristiano. ¿Podemos caer en este pecado? Por supuesto, y lo hacemos. Pero cuando la vida es caracterizada constantemente y sin arrepentimiento por aborrecer más a los hermanos que amarles, hay un problema. Entonces, por eso Juan, en esta segunda carta, si regresamos a nuestro texto, en el versículo 5, dice, ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Por supuesto, Juan había escrito de esto muchas veces en el pasado. Encontramos este mismo mandamiento en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo para nosotros. Hemos estudiado este tema muchísimo. Cristo también dijo lo mismo, ¿verdad? En Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Que así está la iglesia? ¿No? En esto conocerán todos que son mis discípulos, porque se visten de manera muy bonita. ¿No? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. No es nada nuevo. No es un nuevo mandamiento. Pero tal vez de nuevo tenemos que ponerlo en práctica. Tal vez lo hicimos bien antes. Ahora estamos con mucho frío en el corazón para con otros aquí. ¿Saben lo que deben hacer? Si en este momento, la verdad, no amas mucho a tu iglesia, a veces pasamos por eso. ¿Sabes lo que debes hacer ahora? Si en este momento no tienes mucho amor para con los demás aquí, deberían escoger una persona o dos personas y servirles. ¿Por qué? Otra vez, estoy adelantándome, pero bueno. El amor verdadero no es sentimiento. No importa cómo te sientes. El amor verdadero es acción. Si quieres amar a una persona que naturalmente no, a quien naturalmente no amas, lo que deberías hacer es servirle. Sacrificar por esta persona. Conscientemente hacer algo para amar a tal persona. Pero bueno, vamos a ver más esto en como 5 minutos. Una cosa más aquí en este versículo 5. Es interesante que Juan se incluya a sí mismo aquí. ¿Verdad? Que nos amemos unos a otros. Juan no dijo, yo soy apóstol. Por supuesto, mi amor para con ustedes es perfecto. Ustedes, ámense unos a otros. Yo lo hago. No. Juan también sabía, como líder, se incluyó a él mismo. Que nos amemos unos a otros. Pues yo quiero hacer lo mejor. Y necesito también que lo hagamos juntos aquí. Ustedes necesitan mi amor y yo necesito su amor. Y lo siento mucho. La verdad es que no estoy aquí quejándome porque ustedes me aman mucho más de lo que merezco. Y a mi familia también. Pero aquí es interesante que Juan abre los ojos. Todos juntos, hermanos. Todos juntos, niños, jóvenes, pastor, diáconos, futuros, ancianos, futuros. Todos juntos, amándonos unos a otros. Este es el mandamiento de Dios. Entonces vemos aquí que Juan no permite que esta iglesia, a que ama muchísimo, fuera satisfecha en sí misma y pensando que no tenía que crecer más. Sino como Pablo dijo en algunas de sus cartas, lo que Juan quiso era que esta iglesia siguiera creciendo más y más en amor, abundando más y más y más en amor. Pero tal vez la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Está relacionado con el versículo 6, pero antes, algunas cosas generales y prácticas. ¿Cómo nos amamos unos a otros de manera bíblica? Primero lo que apenas dije, porque me adelanté. La primera manera para amarnos unos a otros en la iglesia local es reconocer que la Biblia habla del amor más en cuanto a lo que hacemos y menos en cuanto a cómo sentimos. ¿Me entienden? El amor bíblico realmente no tiene nada que ver con las emociones. El amor bíblico no es un puro sentimiento. Cuando la Biblia habla del amor verdadero, se refiere a lo que hacemos más que a lo que sentimos. Por eso este libro es tan importante, porque habla del amor basado en la, no la emoción, en la verdad. Por eso, hermanos, podemos amar a nuestros enemigos. Que fue el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Podemos amar a nuestros enemigos, porque si el amar es una emoción, nada más, ¿saben qué? Es imposible amar a tu enemigo. Imposible. Si el amor es una emoción. Pero si el amor es una acción, si el amor bíblico es una decisión y no solamente un sentimiento, pues sí podemos. Y si podemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos poder amar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia? Pero no podemos amarnos ni aquí en la iglesia solamente basado en cómo nos sentimos. Porque si venimos a la iglesia y solamente mostramos amor a aquellos aquí para quienes nos sentimos mucha afección y afecto, mucho afecto, mucha emoción, nos vamos a amar a todos aquí. Ni todos nos van a amar a nosotros. Hermanos, el amor no es un puro sentimiento, no importa mucho cómo te sientes. El amor verdadero es una decisión. Es obvio, ¿no? Porque si el amar a otros es un mandamiento, no puede ser basado en una emoción. Tiene que ser una decisión, una acción. Y vemos eso aún más si leemos 1 Corintios 13. No vamos a leer todo eso ahora. Pero sabemos que 1 Corintios 13 explica bien lo que es el amor verdadero. ¿Verdad? Es benigno, es sufrido, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Cuando tú lees 1 Corintios 13, ¿cuáles de esas descripciones del amor verdadero es una emoción? ¿Cuál? Ninguna. No es ninguna emoción. Son acciones, son decisiones, porque es un mandamiento de Dios, amarnos unos a otros. Otra parte práctica del amor en cuanto a amarnos unos a otros es necesitamos amar como Dios nos amó a nosotros. Lo que ya vimos en 1 de Juan, ¿verdad? El amor verdadero sacrifica para otros. El amor verdadero no solamente ama a otros que nos aman a nosotros. Eso no es amor, hermanos. El amar a una persona solamente para que te ame no es amor. Es egoísmo. Sabemos que amamos cuando amamos a alguien que no nos ama. Porque así era Dios para con nosotros. ¿Es la verdad o no? Dios nos amó porque nosotros le amamos muchísimo. ¿Qué leemos en 1 Juan? Dios nos amó primero. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando solamente amamos a aquellos que nos aman, no entendemos lo que es el amor verdadero. El amor verdadero sacrifica. Sí, de dinero, sí, de tiempo, sí, de todas esas cosas, pero se sacrifica tal vez de sí mismo. No siento ninguna emoción para esa persona, no siento ningún afecto. ¿Y? ¿Tú piensas que eras tan, no sé, mereciendo el amor de Dios, que Él decidió, yo quiero salvar a esta persona porque me ama tanto? El amor verdadero es amar a otros como Dios nos ama a nosotros. Por supuesto, si no has sido salvo, si nunca has experimentado el amor incondicional de Dios, tú no puedes amar a nadie verdaderamente. Tú puedes sentir mucha emoción para con tu cónyuge, tu novio, tu novia, pero no es amor. Es un sentimiento. Necesitas entender primero el amor de Dios para contigo. Que tú, como nosotros, siendo pecador, vil pecador, fuiste amado por el perfecto y santo Dios. ¡Qué increíble! No merecemos este amor. No merecemos nada de Dios. Pero Dios nos ama de todos modos. Entonces, la siguiente vez, hermano, que eres tentado a no amar a alguien porque no lo merece, recuerda cómo Dios te ama a ti. Dios te amó, Dios te ama, Cristo murió por ti y no lo merecías. Así tenemos que amar a todos los demás, especialmente a aquellos de nuestra propia iglesia. Bueno, llegamos al versículo 6 y voy rápido porque creo que mi voz se está yendo. En el versículo 6, Juan define lo que es este amor a que se refiere. Versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Tal vez te parece nada más un círculo, ¿verdad? El amor es andar según los mandamientos. El mandamiento es andar en amor. Es un círculo, ¿verdad? Pues así es. La verdad y el amor están tan estrechamente relacionados, hermanos, que no podemos tener correctamente el uno sin el otro. No podemos decir que tenemos toda la verdad si no amamos, y no podemos decir que amamos si no tenemos la verdad. Están estrechamente relacionados. Lo primero es lo que Juan explica: el amor verdadero es amarnos unos a otros según los mandamientos de Dios. Y aquí, al principio, no se refiere a un mandamiento en particular, sino toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios que se encuentran en la Biblia. Y tiene sentido, creo. Porque la Biblia es muy clara en cuanto al hecho de que solamente podemos probar que amamos a Dios por medio de obedecer sus mandamientos. No hay otra manera. ¿Qué dijo Cristo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces creo que entendemos que la manera en la cual demostramos nuestro amor para con Dios es obedecerle, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Pero es más. Porque aquí Juan no está hablando tanto de cómo amar a Dios, está hablando de cómo amar a los demás. Y de todos modos dice, la manera en la cual mostramos amor para con los demás es obedecer a Dios. Y dices, eso no tiene sentido. Yo entiendo que muestro mi amor para con Dios obedeciéndole. Pero ¿cómo muestro mi amor para con otros obedeciendo a Dios? Pues tal vez nos va a ayudar a recordar que este libro es escrito no a un individuo, sino a una iglesia. A una iglesia local. Tiene aplicación muy colectiva, no tanto personal. Es decir, en una iglesia, cuando una persona y después otras personas empiezan a vivir en contra de los mandamientos de Dios, esto afecta a toda la iglesia. Es decir, la peor cosa que puedes hacer si quieres amar a tus hermanos en Cristo es vivir en desobediencia a tu Dios. Obviamente, ante todo es malo porque es pecado en contra de Dios, pero también te afecta a ti y te afecta a los hermanos. Afecta a la iglesia local también, cuando no estamos andando en la verdad, cuando no estamos andando en obediencia a la palabra de Dios. Puede ser un joven aquí que está viviendo en desobediencia. ¿Y sabes qué, joven? Eso afecta a toda esa iglesia. Pues un padre que trata mal a sus hijos, nadie más sabe. está afectando a tu iglesia. Una esposa que no respeta a su esposo, nadie más sabe, afecta a esta iglesia. La manera en la cual demostramos amor para con los demás es vivir en obediencia a Dios. Esa es la verdad, aun si tu pecado no está específicamente en contra de alguien aquí. Por supuesto, eso sí afecta mucho a la iglesia. Si estás en conflicto con alguien aquí, tu pecado afecta muchísimo a esta iglesia. Cuando dos personas están en conflicto, o dos familias, afecta a toda la iglesia. Tal vez los demás ni saben lo que está pasando, pero algo está mal y todos saben. Pero es aún así, es aún la verdad en cuanto a tus pecados privados. Tú no puedes amar a otros como deberías cuando tú estás atrapado en un pecado personal, privado. Nadie más sabe. Tú no puedes amar a otros como deberías cuando tu relación en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, no está bien. No puedes amar a otros en la iglesia como deberías cuando estás constantemente llenando tu cerebro con la basura pecaminosa de este mundo. No puedes amar a nadie así. Todo este pecado, a un pecado que parece estar solamente en privado, afecta a todos, hermanos. Afecta a todos. Pero lo bueno es que la opuesta también es la verdad, la parte positiva. Cuando en una iglesia, una persona y después más personas empiezan a vivir conforme a los mandamientos de Dios, esto afecta a toda la iglesia, para bien. Cuando una persona empieza y después más personas empiezan a en verdad amar a todos aquí, viven conforme a todos los mandamientos de Dios, esto afecta a la iglesia para bien. Entonces la parte negativa, deja atrás tu pecado, y la parte positiva, empieza a vivir conforme a la palabra de Dios. La mejor manera para amar a tus hermanos en esta iglesia es vivir tú en tu vida privada conforme a los mandamientos de Dios. Después en versículo 6, Juan habla de el mandamiento, uno específico. Porque Pedro nos ha dicho, el andar en amor requiere que sea, bueno, requiere que estemos en obediencia a los mandamientos de Dios. Y ahora se enfoca en el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento aquí? Que dice, que andemos en amor, como hemos subido desde el principio. Así que Juan termina esta sección con el mismo tema de 1 de Juan. Un cristiano verdadero ama. Una de las pruebas de que una persona es cristiano es que anda en amor. No lo hacemos perfectamente. A veces caemos en actitud de falta de amor. Pero el ser un cristiano es creer en Cristo y después amarnos unos a otros. El amor es una señal de nuevo nacimiento. Y también es un mandamiento. Y eso no es raro porque entendemos que el amor no está opuesto a la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces te pregunto, hermano, hermana, joven, así como me pregunto a mí mismo, ¿estás amando a tu iglesia? Tengo 18 años, ¿qué puedo hacer? La persona me ofendió mucho. ¿Estás amando a tu iglesia? ¿Estás andando en amor para con todos aquí? Todos. No solamente las personas que te caen bien. ¿Hay alguien aquí con quien necesitas hablar hoy, después de este culto, porque has actuado de manera que no es amorosa para con él o ella? Esa es la aplicación directa, hermanos. Si podemos sentarnos aquí y decir, ah, qué bonito, sí, la muerte, sí. ¿Qué vas a hacer tú después de que este servicio termine para mostrar tu amor para con alguien aquí? Tienes mucho tiempo hoy, ¿verdad? La comida, segundo servicio, mucho tiempo para poder hacerlo. Adultos con jóvenes, jóvenes con adultos, personas con otras personas. Necesitamos mostrar nuestro amor unos con los otros por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Porque esto muestra nuestro amor para con Él y también nuestro amor para con otros. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias ante todo por tu amor para con nosotros. Un amor incondicional. Y damos gracias que es incondicional porque si fuera condicional, sería imposible para nosotros recibirlo. Damos gracias, Señor, que tú, siendo Dios, el Dios Santo, el Dios Perfecto, nos amó a nosotros tanto que mandaste a tu Hijo a sufrir y morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a reconocer, recordar constantemente cuánto amor hemos recibido de ti, el tipo de amor que hemos recibido de ti. Te pedimos, Señor, que tu amor nos pueda llenar tanto que naturalmente lo demostremos para con otros. Señor, gracias por lo que has hecho aquí. Gracias por el amor que sí tenemos. Y ahora te pedimos más. Te pedimos que nos convenzas de nuestro pecado. Nos ayudes a reconocer a la persona a quien necesitamos amar mucho más. Ayúdanos a no salir de aquí enfocándonos en el hecho de que no hemos sido amados, sino en cómo podemos amar a otros. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos este crecimiento como iglesia. Que bendigas el tiempo de convivencia después, el segundo culto, para que podamos mostrar mucho amor aquí, después de haber escuchado tu palabra y este mandamiento tuyo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.